Bienvenidos a Edificamos, el podcast de la edificación visto desde la arquitectura técnica. Soy Susana Pérez Castaños, la responsable de la Oficina de Rehabilitación del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid.
Y yo, David Zavia Sarra, ya me conocéis, asesor del Gabinete Técnico del Colegio. Y Susana, hoy tenemos un tema interesantísimo.
Sí, como todos los temas.
No, pero hoy este especialmente. Bueno. Ya lo verás.
Vamos
porque
a
es
ver,
que este trata
ver.
Muchas cosas. Bueno, no me adelanto, no me
¿hoy?
Adelanto.
Lo adelanto yo. Lo que vamos a hablar es precisamente de las ciudades del futuro, pero no nos vamos a montar aquí una ciudad, o sea, una película de ciencia ficción.
No,
lo que vamos a hablar es simplemente, y ya está bien, de las tecnologías que nosotros utilizamos tanto para edificación y urbanismo para hacer que nuestras ciudades sean más sostenibles, eficientes, etcétera, etcétera. Vamos.
Mira. Dale, el colegio, como siempre está atento a todas estas cosas, pues el pasado 1 y 2 de octubre tuvimos una jornada interesantísima y súper intensa, muy intensa. Yo nunca he tenido una jornada tan intensa, desde las 8 de la mañana hasta las intensísima, que hablaba del urbanismo desde un punto de vista multidimensional. Multidimensional con todas las tecnologías que decías aquí y con muchísimas otras cosas. Además, esa jornada la tenemos colgada, está a disposición de todos. Yo recomiendo que la vean por capítulos.
Sí,
o sea,
sí,
porque
sí.
Esto es porque, como una miniserie, como una miniserie que verá así por capítulos. Y para contarnos esa jornada, pues está aquí la persona que la ha organizado y que nos ha ayudado a ver el urbanismo de esta manera multidisciplinar. Él es Jerónimo Alonso Marín, es vocal del Colegio de Aparejadores de Valladolid. Martín.
Martín.
He dicho Marín. Martín. Y tu madre va a decir este.
Bueno, me han cambiado muchas veces el nombre, a Genaro, Gregorio, pero bueno.
No, el Martín, el Martín. Pues el Martín. Martín.
Jerónimo. Bueno, pues ¿quién mejor que tú, Jerónimo? ¿Jerónimo?
Sí, sí, Jerónimo.
Eso ¿cómo habéis empezado? Eso.
No, Martín, no podría ser nombre, Martín, es verdad.
También, Jerónimo, Alonso y Martín, los tres pueden ser nombres.
Es verdad.
O sea, es verdad.
Bueno, venga, me ha puesto Jerónimo.
Nos quedamos con Jerónimo.
Sí, ¿no?
Cogero para los amigos también, sí.
Bueno, pues ¿quién mejor que tú para empezar a hablarnos de este tema? Entonces, bienvenidos a Edificamos y así que nada, empezamos, si te parece.
Pues bien hallados y muchísimas gracias, Susana, David y a la invitación del Colegio de Aparejadores de Madrid por participar en este podcast. Como bien dices, el 1 y el 2 tuvimos en el colegio esta jornada interesantísima hablando del urbanismo multidimensional, donde participaron instituciones públicas y muchas tecnológicas. Y además fue todo un maratón, como bien dices, hay que verlo por capítulos. Pero fue una puesta de largo de una propuesta ante un reto que planteó precisamente el Ayuntamiento de Madrid, que era el poder llegar a automatizar, eso fue el inicio, los procesos técnico-administrativos, que es objeto, por ejemplo, de mi doctorado, que estoy haciendo ahora mismo. ¿Y para ello qué necesitamos? Necesitamos tecnología, pero una tecnología aplicada destinada a las personas. Es decir, como bien dices, las ciudades tienen que ser más saludables, tienen que ser más habitables, pero las personas tienen que tener unas cuestiones de salubridad y el concepto que llevamos 3 años barajando es la salud en su globalidad. Es decir, las personas habitamos los inmuebles, y pasamos el 80% habitado en nuestros inmuebles, o el espacio público, que es el gran olvidado cuando hay los procesos de renaturalización, como tenemos el caso que puede ser de Madrid. Entonces, todo eso se mete en una coctelera y decimos, para poder tener datos para operar en la ciudad, necesitamos tecnología. El único vehículo es el tecnológico ahora mismo. Entonces, todo eso se plasmó en este congreso interesantísimo. Entonces,
¿Cómo entonces, a tenor del congreso, cómo se ven las ciudades del futuro, tecnológicamente hablando?
Pues fíjate, entran conceptos ya no tanto de cómo aplicamos la tecnología, sino del modelo de ciudad, que eso no lo tratamos en el congreso. Es decir, ¿qué medios y qué herramientas tenemos precisamente para generar el modelo de ciudad? Que es otro debate interesantísimo, que pues, es por el que me pregunta. Tiene que ser más transitable, tiene que tener menor presión, hay que hacer zonificación o no. Es decir, todo lo que estamos viviendo con los apartamentos turísticos, que están muy en boga, con el precio del alquiler, con el mercado de compra, con la creación de la nueva ciudad y los nuevos diseños, eso es la discusión del modelo. Pero para llegar a un modelo sostenible, eficiente, saludable, movible, etcétera, etcétera, necesitamos evaluar lo que tenemos, qué problemas, qué barreras y qué miedos afrontamos ante estos retos, y la conclusión es, para llegar ahí, necesitamos de la tecnología. Necesitamos hacer las cosas de otra manera. Que los procesos de transformación de la ciudad sean más rápidos, más eficientes y con seguridad jurídica entre todos los operadores. No solo la parte de los que crean las ciudades, los inmobiliarios, sino también la participación ciudadana. Entonces, claro, todo esto que es muy holístico, partimos desde lo pequeño y vamos a lo grande. Evidentemente necesitamos ciudades de otra manera. No sabemos ahora mismo cómo se rediseñarán esas ciudades, si serán más verdes, que posiblemente sea así, menos ruidosas, más transitables, la ciudad de los 10 minutos, más habitables, y con la pandemia lo hemos visto, la necesidad de las terrazas, la necesidad de los espacios, incorporación del espacio público, pero aguas abajo todo eso los técnicos y las instituciones estamos abogando que para llegar a ese conocimiento necesitamos tecnología. Y la conclusión del foro fue muy sencilla: tenemos conocimiento, tenemos tecnología y tenemos ganas. ¿Cuál es la gran barrera? La normativa. Basada siempre en una normativa plana, en el que no hay tratamiento de datos, y sin embargo, tanto el Colegio de Operadores de Madrid como otros, tenemos ya la tecnología dispuesta a que eso suceda de otra manera.
Te iba a hacer dos preguntas a raíz de esto que comentas. Estuvo también distintas administraciones, catastro, registro, de esas distintas, bueno, pues explicando sus herramientas tecnológicas y demás. ¿Realmente funcionan todas esas herramientas tecnológicas? ¿Realmente, por ejemplo, una tontería tal como la coordinación entre registro y catastro funciona? Que debería funcionar hace ya unos años. Todavía no funciona. ¿Realmente la administración es ágil a la hora de hacer todo esto?
Es un querer y no poder. Es decir, es como las piezas de un puzzle. Precisamente el Congreso y esas tecnológicas y esas instituciones que ha intentado intentar casar las piezas de un puzzle, que existe fricción entre unas y otras y hay que depurar. Evidentemente, la concordancia y la coordinación catastro-registro no es la óptima. De hecho, el registro es voluntario, el registro de la propiedad es voluntario. Entonces, lo que sí nos damos cuenta es que cada vez empiezan a maclar más. Y se han dado cuenta a través del foro, pues, que tiene que hablar más el catastro con el registro de la propiedad, el registro con el ayuntamiento, con la comunidad autónoma, con los colegios profesionales, con los diseñadores que somos nosotros, porque somos los generadores de datos. Ahora, por ejemplo, en el convenio que tiene el Consejo General con Catastro, que ya tuvimos una prueba piloto en Valladolid, somos capaces de volcar directamente de los colegios las alteraciones catastrales, cuando antes era un proceso que duraba meses. Eso da agilidad, da seguridad jurídica, y eso va en pos de que los ciudadanos tengan sus licencias más rápidas, más seguras, más eficientes.
O sea, que hay muchos colegios que son puntos de información catastral.
Por ejemplo,
el Colegio de Madrid es punto de información catastral.
Pero le hemos dado una vuelta más. Ya no es que des información, es que eres operador frente al catastro. Y eso agiliza los procesos y puedes prestar un servicio adicional a los ciudadanos. ¿Para qué? Para que tengan la certeza que a través de un técnico de nuestros colegios se llegue a una alteración catastral casi inmediata, que se llama casi a tiempo real, ¿vale?
Y ahora que hablas de los técnicos, ¿los arquitectos técnicos estamos preparados en todas estas nuevas tecnologías? ¿Se están preparando desde las escuelas a los arquitectos técnicos en BIM, por ejemplo, en distintas, en todas estas tecnologías que nos pueden ayudar?
Hay distintos planos. Por ejemplo, desde los colegios profesionales llevamos, a través de los congresos, más de 14 años dando guerra con el tema. Por ejemplo, los congresos de Barcelona, la Politécnica de Valencia, aparejadores, BIM Tecnia, Colegio de Aparejadores de Valladolid, BIM Summit, Colegio de Aparejadores de Barcelona. Es que estamos en todos los ámbitos, porque nuestra perspectiva es doble. Es la inmobiliaria, arquitecto, y es la técnica. Y la técnica es la ingenieril, pues la ingeniería de edificación. Es decir, tenemos la visión muy cuadriculada para hacer tratamientos de datos y hemos sido locomotoras realmente en la implantación de estas tecnologías que van a permitir todo esto que estamos contando. Entonces, somos pioneros. Y a nuestro tren como locomotora se han unido, y lo hemos visto en el Congreso, ingenieros de obras públicas, ingenieros técnicos industriales, ingenieros de telecomunicaciones, arquitectos, es decir, porque el mensaje es, señores, lo tenemos que hacer entre todos, no es que el colegio de aparejadores, no, nosotros somos el tractor, pero detrás están viniendo todos, y no vienen porque les llamemos, vienen porque quieren estar, y junto con ellos el resto de administraciones, como ha dicho, Instituto Geográfico Nacional, Catastro, Registro, Ministerio, Ayuntamientos, o sea, es un todo porque es muy holístico.
O sea, ese apellido multidisciplinar vale para todo.
Sí, digamos que hemos hablado del urbanismo multidimensional, pero a su vez es interdisciplinar e interoperabilidad, que es la palabra también. Es decir,
¿cómo entre los inter y los multi.
Sí, todo es multi, inter. Sí, pero sí es cierto que la información tiene que fluir entre los distintos agentes para que cada uno aporte su valor y haya un valor global agregado que repercuta en la ciudadanía. Pues
pero siempre nos encontramos en el mismo escollo, y es la administración. ¿Tú crees que esto va a funcionar? Porque mira, la administración todavía seguimos viendo a los juzgados con papeles y más papeles.
Sí.
No he dicho que la primera barrera era la normativa. De hecho, ahora hay una propuesta de modificación de código técnico. Ayer me reuní en el ministerio con María Teresa Verdú, la directora general, y dije, primer punto, abordar el anejo 1 de código técnico. Los proyectos no pueden ser planos. No pueden ser planos de información plana. Memoria, pliego, presupuestos, pliego de condiciones. Tenemos modelos tridimensionales. Podemos visar maquetas digitales. Ojo, que no está definido cuál es el contenedor de datos de una maqueta digital para hacer procesos de automatización en la verificación de condiciones geométricas en los edificios. Lo que hablan de la licencia básica famosa, pero es que la licencia básica te permite comercializar y te permite financiar un proceso inmobiliario aunque no puedas ejecutarlo. Todas las operaciones que tenéis en Madrid, a través de licencias básicas, el operador inicia sus procesos y sus procedimientos. Entonces, empezando por el código técnico, anejo 1 de qué es un proyecto. A partir de ahí, aplicar, y se va a aplicar a través de la directiva que se aprobó en abril europea sobre sostenibilidad y edificios de cero emisiones, no de, como dicen, emisiones casi nulas.
Casi nulas.
Tenemos que ser de emisiones positivos. Y un apartado que han metido ahí es telecomunicaciones y emisores de telecomunicaciones. Nos convertimos en antena en los edificios. Entonces, todo eso metido en la coctelera nos da que además, fijaros, en temas de sostenibilidad, las compensaciones de las emisiones de CO2 se lo estamos comprando a fondos de inversión que tienen bosques en la Amazonía. A través del urbanismo multidimensional lo que estamos diciendo es modelemos nuestros parques verdes y compensemos nuestras emisiones con nuestros parques verdes. De tal manera que la economía se queda local y no se lo estamos regalando a fondos de inversión que se van a Brasil, se quedan aquí en Madrid. O que Soria y sus árboles puedan compensar las emisiones de Madrid, por poner un ejemplo. Claro, para hacer todo eso necesitamos datos, necesitamos conocimiento. Y el mensaje ha sido, lo tenemos. Necesitamos apoyo de la administración y cambiar determinadas normativas que nos permitan hacer. Y siempre con la seguridad jurídica. Por medio,
¿Y están respondiendo?
Son receptores absolutos de estos planteamientos. Pero claro, cambiar leyes de suelo...
Pero te iba a preguntar, son 17 receptores de planteamientos, porque claro, el urbanismo son cada comunidad autónoma.
Es una isla.
Aquí no es el ministerio de... No, es la comunidad autónoma. Entonces,
lo que pasa es que sabes que hay normativas que es paraguas, el código técnico es para todos.
Sí.
Entonces dices, bueno, mientras el código técnico permita, dejemos... Es como generar distintos caminos. Usted puede ir por un camino de piedra, puede ir por una vía pecuaria, puede ir por una autopista... Tampoco decimos que sea gratis, cuidado, hay que montar todo el sistema. Pero sí vamos a construir la autopista de la información de tal manera que todo aquel que dices, hombre, está regulado el papel y no podemos sesgar a los técnicos tampoco, ni igual que a los ciudadanos, ¿qué pasa con la banca? Es decir, oiga, si usted quiere presentar esto un papel, que pueda. Pero si quiere ir por una autopista y que corra...
Que también pueda.
Entonces, no estamos diciendo eliminar una cosa en pos de una sustitución tecnológica. Estamos diciendo, tenemos tecnología para todos aquellos operadores que quieran ir por una autopista. Usted quiera correr en un circuito, la tenemos. Lo que estamos diciendo es que permita la normativa paralelamente hacer todos estos tipos de procesos.
¿Y la inteligencia artificial ya ha entrado también de lleno ahí?
Inteligencia está entrando de lleno, se están entrando las máquinas. Por ejemplo, cuando... Os hablo de automatización de procesos geométricos, lo que decimos, el planeamiento urbanístico no puede ser plano tampoco. Porque si yo necesito comparar un modelo tridimensional con otro, tendré que comparar el de las condiciones geométricas del planeamiento con el que ofrece el técnico. Y entonces la máquina se me podrá decir si me sobrepaso de altura, de fondo, si tengo una remonta, si la puedo ejecutar, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que para leer el parque existente necesitamos hacer lo que se llaman los vuelos oblicuos. Vuelos satélites o vuelos y restituir tipo Google Earth. Bien, ahí la inteligencia artificial, fíjate lo que puede suponer en la lectura geométrica de fachadas, texturas de fachadas, tipologías constructivas, ratios de zonas huecas frente a la fachada opaca. Entonces, toda esa lectura no la puede hacer un humano, es impensable. Luego, todo aquello que sea ganar en rapidez, en ver lo que el ojo no ve, en escuchar lo que el oído no escucha. Y todo eso que el ser humano, por cantidad de datos, es inviable, eso sí lo puede hacer la inteligencia artificial. El diseño generativo, que tanto miedo tenemos los arquitectos, es que me hace un diseño, bueno, te hace un diseño, te hace una foto, pero no te hace un proyecto todavía. Existen herramientas de diseño generativo que ya se han desarrollado en Estados Unidos, que ahí hay parte implantada en España, que es precisamente los cubitos, en establecer las reglas del juego de tal manera que la máquina esté entrenada para darme distintas soluciones a distintos problemas. Y ahí tiene valor el técnico. No es que sustituya al técnico.
Eso es lo que te iba a preguntar. Técnico, digo, vale.
Es una herramienta. O sea, todo esto es una herramienta, hay que enfocarlo como una ayuda.
¿Qué ocurre? Que hasta ahora los colegios profesionales, sobre todo de arquitectos, lo veían como un miedo atroz. Es que nos va a quitar el trabajo. No,
no hombre.
Es ya. Una herramienta, igual que lo puede ser el CAD, igual que lo podía ser un tiralíneas, una herramienta en tus manos que te permite hacer las cosas mejor, más rápido y de otra manera. Y aportar un valor de diseñador. La máquina es tonta. La máquina le dices que te da cualquier cosa, te hace. Eso no significa que sea racional, que sea con un cumplimiento normativo, que sea ya. Interpretable, y eso sí lo tienen que hacer los técnicos. Luego, el mensaje es, los técnicos ahora, o su labor, es más valiosa que antes, porque tienen que entrar a las máquinas y tienen que interpretar lo que la máquina nos da. Para volver a lo mismo, aportar el valor necesario de la arquitectura, uh-huh. o de la arquitectura técnica.
¿Y cuándo crees tú que veremos esa ciudad perfecta, con esos edificios perfectos de... cero consumo, autosuficientes?
Bueno, yo creo
¿lo
que...
¿Lo veremos o ya lo verán nuestros hijos, nietos?
Es un planteamiento utópico, me explico. Es un proceso en continuo cambio. De hecho, la normativa establece que va a empezar por los terciarios. Pero fíjate, el incorporar parámetros de sostenibilidad a los edificios, y también se habló en el Congreso, es incorporar, como dice Europa, el valor. Y cuidado, que incorporar criterios de sostenibilidad a edificios que incumplan puede suponer una bajada en las cotizaciones de las carteras inmobiliarias de algunos activos de empresas. Entonces, ayer, por ejemplo, con la directora general, dice, oye, cuidado a ver dónde se pone el ratio de la sostenibilidad, porque podemos tener un rating a la baja de las carteras inmobiliarias y que vengan fondos de inversión o que a comprar, porque son empresas cotizadas, y directamente por una cuestión de sostenibilidad de la noche al día han bajado todas nuestras cotizaciones, el valor de nuestras empresas. La sostenibilidad, y más en concreto las emisiones de CO2, para Estados Unidos, el New Green Deal de Estados Unidos, lo establece como una moneda. O sea, todo esto se ha desarrollado porque el CO2 es una moneda de cambio. Tú vas a seguir contaminando lo mismo, pero si pagas y compras un trocito de la Amazonía, estate tranquilo, ya hemos pagado tu conciencia. De eso madre se trata, mía. Es economía pura y dura. Entonces,
utopía,
ya están hablando en Europa, por ejemplo, de edificios varaos, porque se penaliza al propietario y al inquilino, tanto en cuanto no reformes el edificio y cumplas con los criterios de sostenibilidad, tanto en emisiones como en consumo de banda. Con lo cual, existen edificios varaos. Entonces, el segmentar el mercado hay que andar con muchísimo cuidado y decir, vale, vamos a aplicar criterios de emisiones. Vale, ¿y cuál es el ratio? ¿Cuál es el ratio de toneladas metro cuadrado? ¿Quién dice cuánto es? Si no tenemos datos, si no hemos monitorizado. Con los certificados de eficiencia energética son insuficientes.
Muy suficientes, diría yo.
Entonces, sí. Ese es el panorama que se ha puesto encima de la mesa. Dice, señores, tenemos conocimiento, tenemos tecnología, tenemos ganas, tenemos a la administración tractora y el Ayuntamiento de Madrid ha sido pionero en eso. Sentémonos todos juntos, como ha pasado en este foro. Hablemos entre nosotros y empecemos a trabajar.
Pero entonces dices que es una utopía, los compromisos que tenemos adquiridos con la Unión Europea.
No, es una utopía que llegue a realizarse de una manera, es decir, hay un punto final, no hay un punto final. Es un proceso que siempre es hacia adelante y mejora continua. Por ejemplo, el ámbito rural no se mete en esto. O sea, ¿vas a limitar las compraventas de inmuebles, las alquileres de inmuebles en el ámbito rural porque incumplan con criterios de sostenibilidad cuando están quemando leña y en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, carbón, porque todavía quedan? Bueno, Castilla y León tiene 2,000 y pico municipios. Ya. Es inviable. O sea, no puedes castigar a la gente más fácil en una ciudad, decir, oye, hay una transformación, hay apoyo económico para la transformación de calderas, para las mejoras de los sistemas de aislamiento térmico, ¿vale? Se puede incentivar. No es de la noche al día. Entonces, lo que digo que no es una utopía es que es como algo que no llega, pero que cada vez tenemos que ir mejorando nuestro parque inmobiliario.
¿Y realmente cómo vamos con ese, o sea, con el tema de la agenda 2030-2050, el plan verde? Desde tu punto de vista tecnológico, porque claro, ahora mismo tenemos muchísimos frentes abiertos y hay que dotarlos a todos de formato.
Sí.
No sé cómo lo ves.
Ha habido un traductor que la gente entiende muy fácilmente, que es el euro. Es decir...
poderoso caballero es don dinero. Poderoso caballero es decir,
yo no sé si tu vivienda está más o menos aislada, pero al final, ¿cuánto pagas al mes por consumos energéticos? Las empresas y los operadores lo traducen todo en euros. Mire usted, si usted hace una mejora de aislamiento, si usted cambia la caldera, pues pasa de pagar 400 a pagar 200. ¿Eso lo entiende usted? Eso sí. ¿Problema? la primera inversión en hacer ese cambio. En las comunidades de propietarios, donde hay gente pensionista que no puede acceder a pagar una derrama porque las ayudas son insuficientes y en algunos de los casos no está llegando por parte de la administración, que nos venden que hay un montón de dinero para esto, pero la realidad, y lo sabemos por las oficinas de rehabilitación, que no está llegando tan bien como quisiéramos.
Yo no quiero hablar.
¿Pero qué ocurre? Que una comunidad que se enfrenta a ese cambio tiene que empezar poniendo dinero y no todo es financiable. Entonces, claro, el que un propietario diga, oye, si es que yo quisiera cambiar la calefacción y quisiera hacer un SATE y quisiera hacer no sé cuántas cosas, no podemos afrontar unas derramas porque no tenemos... Entonces, la gente entiende lo del euro, pero también prefiere no dar la calefacción.
Por eso que vamos a
energética.
Llegar...
Ya, exactamente. Pobreza energética.
Eso es una situación que, precaria.
Que estamos hablando de pobreza energética y problemas en el acceso a las telecomunicaciones también, ¿eh? O sea, empezamos a segmentar a los ciudadanos por no por el poder adquisitivo, sino el poder acceder a determinados servicios muy básicos, como es dar la calefacción.
Pues ya nos ha quedado claro pues, por qué se ha pedido esto multidimensional. La dimensión que tiene es una cosa enorme, el urbanismo multidimensional. Como se habla de todo, de economía, de medio ambiente, de sostenibilidad, de eficiencia energética. Sí. A mí, yo ya te dejé al principio que se nos iba a quedar corto. A mí se me ha quedado cortísimo.
Y hay que además, volver a invitar. A mí me da muchísimo que pensar este muchísimo. Tema. Pero muchísimo.
Yo os invito y a los televidentes también a ver la grabación. No tiene desperdicio. Y de hecho, es más, si el primer día fue de calidad en el sentido de los ponentes de institucionales, o sea, sentar en una misma entidad, vamos, en una misma mesa redonda, gente de banca, de seguros.
Sí, sí, sí.
Porque
sí.
Ya llegan los seguros y dice, vale, de tasaciones. Porque a los tasadores ahora les tienen que enriquecer para lo que va a venir, la hipoteca verde. ¿Me va a limitar el acceso al préstamo hipotecario el que un edificio que quiera adquirir cumpla o no criterios de sostenibilidad? Vale. Y hay un técnico que lo tiene que certificar. Bueno, pues la última intervención, que fue la de la compañía de seguros, dijo, vale, sí. Pero el que se confunda, ¿quién va a pagar?
Si todo al final es eso, ¿quién paga?
Claro, ¿quién paga la fiesta? Que vino a decir, además, Juana de Banca Mars, dice, nos estamos aplicando nosotros criterios de sostenibilidad al Banco España, y dice, vale, muy bien, vale. Pero ¿quién paga la fiesta?
O sea, esto es muy interesante, así que estáis todos invitados a ver la miniserie en el enlace de la página web del Colegio de Aparejadores de Urbanismo Multidimensional. Es una miniserie, dura, lo que queráis, 6, 7, 8 capítulos, cada cual más interesante. Sí, además, habla de todo, habla de todo. Aquí hemos hecho una avanzadilla.
Un pequeño resumen.
Que nos ha dejado, esto ha sido como el aperitivo. Sí. De...
Pues decía, el primer día fue de calidad. El segundo, si podéis ver la segunda parte de la serie, como se dice...
la segunda temporada.
Que yo veo cosas, veo cosas por mi labor de formación y demás. Me impresionó. Me impresionó herramientas que tiene el registro de la propiedad.
Sí.
Me impresionó herramientas que vino acá, una empresa italiana, con temas de gemelo digital, de monitorización sensórica aplicada. Que dije, pensaba que había visto mucho, pero ostras, aprendí muchísimo.
Pues nada, muchísimas gracias, Jerónimo. El muchas problema gracias. Que tenemos aquí en Edificamos es el tiempo, que lo tenemos siempre, muy limitado. Así que muchísimas gracias por estar aquí.
Infinita gracias.
De un poquito ahí.
A mí me da que pensar, y estoy seguro que a todos nuestros oyentes también.
Sí.
Que ponerse muchísimo la
Veo pilas. La página web colapsada. Cuando se ha hecho, colapsó todo el mundo intentando verlo.
Pues vamos a cambiar de tercio. Gracias, Jerónimo.
Cambiemos de tercio. Muchas gracias, Jerónimo.
Vamos a empezar con la duda en casa, que ya veis que saqué el apartado de nuestro podcast en el que los oyentes nos plantean sus cuestiones. Y hoy tenemos, como siempre, dos cuestiones que hemos elegido. Por un lado, la tenemos de Paz, que desde Madrid nos dice... Lo siguiente, mi bloque es de los años 70 y todavía tenemos calefacción central. Yo preferiría tener un sistema individual, pero no sé si esperar a que sea obligatorio y lo cambie la comunidad o directamente hacerlo yo en mi casa. ¿Qué me recomendáis? Pues bueno, vamos a aprovechar que está aquí David, que, a ver, yo le llamo el libro gordo de Petete, pero que es verdad que está David de Gabinete Técnico y que nos va a asesorar un poquito al respecto. David, todo tuyo.
Pues vamos a ver, en los repartidores de consumo, que no contadores de consumo, pues reparten esta energía que consumen nuestros edificios en la calefacción entre todos los propietarios y lo que consumimos cada uno individualmente. Los ahorros son muy importantes. Y la inversión que hay que hacer, bueno, hay distintas empresas especializadas para instalar tanto los contadores como luego gestionar los consumos. La normativa establece una obligatoriedad en la entrada en vigor dependiendo de la fecha de construcción, la zona climática, etc. Entonces, ¿qué es lo más razonable y lo más sensato? Todo el mundo quiere estar en su casa confortable, cómodo, a gusto. Uh-huh. Todo el mundo quiere ahorrarse un poquito de dinero en esto. Pues esto precisamente es para eso. Para mejorar la habitabilidad de tu vivienda, el confort de tu vivienda y ahorrar económicamente y encima consumir menos y contaminar menos. Con lo cual, individualmente no se puede hacer. Es una cosa que hay que hacer todos los propietarios y llevarlo en junta y si lleváis un técnico para que os asesore de las infinitas ventajas que tiene esta inversión y lo rapidísimo que se amortiza y lo que se va a ahorrar, pues además es una cosa que para todo lo que venimos hablando, viene fundamental, o sea, viene fundamental.
Pues nada, Paz, estoy segura que David ha resuelto tu consulta. Ahora vamos con la segunda, que esta nos trae milagros. Nos dice desde Alcobendas que lo siguiente. El edificio donde vivo está muy mal aislado acústicamente y se escuchan hasta las conversaciones de los vecinos. ¿Hay alguna solución sin mucha obra para insonorizar las paredes? Bueno, pues esta vez hemos instado a nuestros compañeros de Danosa a darnos la respuesta, así que como no nos ha llegado, lo que vamos a hacer es la semana que viene te la leemos, milagros. ¿Vale? Así que muchísimas gracias y ya sabéis, si tenéis cualquier duda, poneros en contacto con La Duda en Casa a través del correo electrónico buzoninfo@aparejadoresmadrid.es. Y ya llegó el momento de la despedida, David.
Sí, ya poco más podemos decir, que muchísimas gracias, que este capítulo ha sido, como todos, interesante, pero además este ha sido muy interesante.
Eso es.
Y muy, que se ha quedado como con puntos suspensivos. O sea,
tienes que volver,
que la miniserie se ha quedado ahí un poco con puntos suspensivos.
Yo sabéis que con el colegio colaboro y estoy encantado, no hace que haga falta.
Además, os recordamos que podéis seguir al día Aparejadores Madrid a través de las distintas plataformas en las que estamos presentes. En www.aparejadoresmadrid.es, donde podéis ver la miniserie esta con dos temporadas, buenísima miniserie, del urbanismo multidimensional. En el antiguo Twitter con el nick @aparejadoresmad. En Facebook, en LinkedIn, en el canal de YouTube @aparejadoresmadridtelevisión. Y nuestro informativo semanal de la edificación al día.
Pues nada, hoy me despido con una frase, esta vez de Mario, del escritor Mario Benedetti, que nos dice así: la vivienda no es solo un bien inmobiliario, es también una forma de consolidar espiritualmente. Así que os esperamos aquí hasta dentro de 15 días y hasta entonces sed felices y construiros la mejor vida posible.
Eso es. Chao.